Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos pasamos un poquito, nos atrapó el tráfico, veníamos desde la zona sur, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, que me agarraron así en el...
Derrapando.
Derrapando, pero muy contenta de estar como todos los jueves con ustedes, por 8:30 en Sabor, Olor y Sazón.
¿Qué tal tu semana?
No, es que bueno, ya es la temporada más fuerte para el gremio restaurantero, entonces la verdad es que está un poco caótico, pero es la más padre. Voy a aprovechar para anunciar que próximamente vamos a tener otra apertura más de Grupo Los Canarios en Fiesta Americana Canarios Viaducto. Estamos muy contentos, ya es en noviembre, es nuestra 11ª sucursal del grupo. Y entonces estoy un poco vuelta loca, pero aquí estoy muy contenta de estar con todos ustedes.
Así es. Y hoy tenemos invitado a Johan Valderrábano. ¿Cómo estás, Johan?
Muy bien, genial, gracias por invitarme.
Sommelier.
Bueno, sí, dicen.
Oye, el otro día fui a una cena maridaje en uno de mis lugares favoritos, que ya había mencionado, en el balcón del Zócalo. Y Johan nos dio una cata guiada con la cena, padrísimo, porque nos habló de un montón de cosas que yo desconocía y datos bien interesantes. Y dije, bueno, pues hay que invitarlo al programa, ¿no? ¿Cómo estás, Johan?
Pues sí, muchas gracias. Pues con la caótica ciudad, sí, lluvia, el clima cambiando, pero se antojan ya los vinos tintos, ¿verdad?
Sí.
Qué mejor California para poderlo hacer de la mejor forma,
ahorita,
¿no?
Ahorita nos quería muy bien un vinito para relajarnos, ¿no?
Veníamos con todo el estrés de la lluvia, porque es verdad, y está lloviendo casi en toda la ciudad.
Así es. Pues bueno, pues la verdad, contento. Quisiera hablarles un poco de California Wines, porque creo que en la cata que estuvimos conjuntamente en el balcón de Zócalo, que es para mí uno de los mejores restaurantes que hoy tenemos en la escena mexicana, con vanguardia al mismo tiempo, con el chef Pepe Salinas, pues nos recibieron ahí, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ¿cómo es que te pareció a ti la experiencia?
Oye, padrísimo, los vinos estaban, bueno, no sabes, otra cosa, y la cena, bueno, Pepe, súper lucido, porque además tengo entendido que los dos estuvieron trabajando para los platillos, sí, y para los vinos y todo esto. Bueno, fue una experiencia espectacular,
así,
la verdad, muy buena, y bueno, los dos bien lucidos, ¿no?
Pues bueno, realmente, a ver, muchas veces hay que hacer el maridaje apropiado, hay que probar las cosas, muchas veces hacen los maridajes en muchos restaurantes, pero no prueban, entonces al no probar, estás realmente, pues no tienes la misma experiencia. Yo creo que con Antonio, con Pepe, es esta parte de hacer el vino de California y unirlo realmente a los platillos que tienen una índole mexicana. Fue muy divertido, y creo que el menú que probaste, que fue acompañado de, sabes, moles de ollas en reducción con salsas base en los platillos, con proteínas, sabes, con marlin, con un tipo, sabes, ligeramente como un adobo por ahí también, cosas divertidas, ¿no? Eso es lo que creo que los vinos de California Wines, que ahora nos dieron la oportunidad de representarlos, nos abrió el panorama para el público mexicano y en esta zona, ¿no? Estuvo muy bien, la verdad.
Contabas una anécdota que me encanta, de cómo fue que los vinos de la zona de California, hubo una experiencia allá en los años 70 con los vinos franceses.
Claro.
Yo creo que de ahí hay un gran salto, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que hablábamos del juicio de París, ¿verdad? En los años 70, recientemente, unos años antes, Robert Mondavi estaba desarrollando la zona de Napa Valley. Yo creo que hoy tenemos un vino de Napa, que es un productor distinto, pero que tiene un peso importante en la región. Sí, yo creo que Robert Mondavi, entre ese punto y lo que pasó en el juicio de los 70s, ese juicio de París donde se cataron vinos como Chateau Montelena, donde abrieron cosas como Rich Vineyards, todo lo que se demostró al probar Chardonnay y Cabernet Sauvignon en aquella época, Clos Duval, por ejemplo, también, que apareció en la escena, pues hicieron un cambio automático en lo que California podía realizar y definir, al quedar punteros, incluso arriba de los grandes vinos de Francia, y esto dio un gran salto. Hay películas incluso hoy día inspiradas en los sommeliers y que ya salen específicamente estos temas, pero se debe a la gran condición climática que tiene la región para producir vino, ¿no? Y hoy día, pues avalado por más de 5,900 productores de uva que cultivan hoy día en el aspecto, y que hablamos de más de 110 tipos de cepas o uvas en general en la zona, de aquel tiempo, pues hay visionarios como Mondavi, visionarios como los que fueron propiamente mente en eso, en esa cata como Montelena, ¿no? Con un cabernet estupendo, con Claude Duval, y bueno, repito, esa fue una gran hazaña, y yo creo que cambió el chip a la gente de lo que es California, y desde aquel entonces, pues fue una explosión. Fue una explosión porque la gente no esperaba ese resultado, y sí.
¿Cómo, platícanos un poquito cómo es el clima para que nuestros amigos que nos están escuchando, porque nos sí. oyen de todas partes del mundo,
exacto.
Claro. sepa cómo es la zona de...
Pues yo creo que California tiene una gran influencia climática que viene influenciada por el Pacífico, definitivamente están muy pegados a México, ¿verdad? Uh-huh. Platicaba en la cata la gran experiencia desde, ¿sabes? Desde Junípero Sierra, cuando plantó las primeras vides hace muchísimo tiempo atrás, y explicaba las misiones que desarrollaron las zonas para la plantación de vides, y también explicamos por qué es diferente el clima en esta zona, es porque el Pacífico tiene una influencia en la cual hay un choque térmico. La influencia pacífica y la parte de lo que es California, la parte central es tibia, es caliente, hay mucho sol, ¿no? Entonces realmente estas ondas chocan generando pues las famosas neblinas.
Sí.
Y las neblinas que tiene pues tanto algunas zonas pegadas a la costa de California hacen que su Pinot Noir sea, por ejemplo, una uva tinta como el Pinot Noir sea sumamente elegante. Es una uva muy delicada de plantar.
A mí me fascina, es mi uva favorita.
El Chardonnay, evidentemente lo conocemos. ¿Qué más que hablar de California con un Chardonnay con barrica, con una textura específica, con el uso del roble, como la gente de California lo sabe hacer, pues mejor que nadie? Que te pueda, lo puedes amar o odiar, es normal, es parte del vino, claro. Pero es un estilo para mí muy definido, el Chardonnay con barrica de California.
Y es que este tipo de climas que tú dices, ese choque de temperaturas, es lo que llaman en el mundo del vino estresar a la uva, y es cuando le puedes sacar mejor partido, ¿no? Por así decirlo, para que todos ustedes nos entiendan, cuando cambias la temperatura de día cálido y las noches son muy frías, la uva se estresa y entonces claro. tiene unas propiedades muy...
Así es.
Y también hay, hasta por hectárea nos platicaban, ¿no? De sí. que de una hectárea a otra incluso se tiene que cotizar diferente.
Completamente.
¿No?
Yo creo que una de las zonas más, hoy más cotizadas en el mundo a nivel territorial es California, específicamente Napa. Hablamos de uno de los suelos más caros del mundo para poder comprar hoy día. Y también hablamos de que han ganado una dinastía en base a los críticos internacionales, ¿no? Hablábamos, me preguntaban mucho de bodegas como Screaming Eagle, zonas específicas de producción como donde está Opus One, hablamos de subzonas de Napa como Oakville, Jonesville, Stack Deep District, muchas zonas, ¿no? Donde están estos grandes vinos de Napa que producen Cabernet Sauvignon y que hoy realmente son territorios que para algunas personas inaccesibles, ¿no? Hoy día, anteriormente, pues en la evolución fue muy bueno ver cómo esos vinos se consolidaron en cata, y viniendo de nada, ¿no? Viniendo de un puño de inversionistas, de gente soñadora, ¿no? Y atrás México, porque es importante decir que en esta zona, no solo en Napa, vino muchísima gente que hoy trabaja como líderes enológicos, por ejemplo, en Kendall Jackson, tenemos al jefe de enología, es un mexicano, que tuvimos la oportunidad de estar con él en el último viaje. Mucha gente de México está ahí trabajando no solo la tierra, sino hoy han crecido después de generaciones hasta con sus propios viñedos, ¿no? Hasta con sus propias viñas. Y eso es increíble de ver, ¿no? Más en una zona que tiene denominaciones, más de 138 ABAs, ¿qué significa ABA o ABA? Uh-huh. Significa su sistema de denominaciones de origen. Es hablar como American Viticultural Areas y definen zonas geográficas de producción de vino limítrofes para poder hacer tipos de uva. Y en un suelo puedes tener, bueno, perdón, en una zona o ciertas subzonas podrás tener muchísimos tipos de suelo. California fue catalogado de manera geológica por más de con más de 2,000 diferentes tipos de suelo.
Wow.
Y compartimos en la cata de ese día que el 1% de la plantación total de California realmente es para vitis vinífera, para producto de uva, de vino.
Sí,
entonces
claro.
son datos muy, muy particulares, y yo creo que hoy California es líder en el mundo del total de grosso de ventas de Estados Unidos en el mundo de vino. California ocupa más de un 90% tal vez de la exportación total al mundo. Uh-huh. Así es. Pues sí, datos pequeños.
Oye, y también otro visionario que además supo cómo esquivar Beringer, ¿no?
Uy, sí, hablábamos de Beringer, hablábamos de esta familia que fue punta de lanza desde la zona de Santa Elena, Modesto. Hablamos de todo este esquema en los cuales ellos pues son pioneros también en aquella época donde fue la prohibición de alcohol. Yo hacía un ejemplo en la cata donde por ahí en el 33 me parece que estaba terminando, pero duró casi 20 años atrás esa prohibición, por ahí pasando el 1900 un poquito adelante, pero hablamos de que, pues imagínate, recesó el tema de California en su productividad total.
Se prohíbe
total.
El alcohol, ¿no?
Se prohíbe el alcohol, la verdad es que ya había, de hecho, en el 1900 florecía la exportación y la economía del mundo de los destilados y del vino para Estados Unidos, y de ahí viene esta gran cuestión, ¿no? Que no sé si es un veredicto final decir que ha atrasado a la zona, pero sin duda hubo un paro total. El 90% de las ventas bajan a un nivel total y las únicas bodegas como Beringer que tratan de sobrevivir, sobrevivieron gracias al vino de Eucaristía, al vino de los sacerdotes.
Wow, sí.
La vuelta completamente.
Completamente, o sea, lo que pasa es incluso mostrar algunas imágenes donde están estos vinos históricamente. Uh-huh. Y pues sí, fue la única manera en la que pudieron seguir adelante, ¿no? Yo y Beringer pues se posiciona como una de las marcas no más queridas, no solo de Estados Unidos, sino también de México, conocido por sus rosados, ¿verdad? Con un poco de azúcar residual, refrescantes, sí, ligeramente acerezados. Y, bueno, hay una gama importante en la evolución de Beringer hoy en viñedos como Night Valley también, uh-huh. Propiamente entre Napa y muchas zonas, pero es una bodega de muchísima calidad, sin duda alguna.
Qué datos tan interesantes, sí. ¿No? Porque sí. De repente, digo, muchas veces van y te dicen, mira, la copa se toma así, el vino es así, ¿no? Y de repente, a mí me encantó que Johan nos empezara a dar así datos y anécdotas, y dices, oye, qué padre, qué interesante, porque generalmente en las cartas te enfocan nada más a pues el vino, exacto. ¿No? La uva y todo eso, pero él la hizo súper interesante. Bueno, estuvimos 2 horas que se nos fueron como agua literal, no nos dimos cuenta de todo lo que nos estaba platicando.
Fue un montón de cosas.
Sí, fueron muchas cosas, pero ni cuenta nos dimos.
Pero mira, lo que pasa es teníamos mucha gente de prensa y gente que como ustedes que quiere promocionar de una manera cultural el vino, que esa es la mejor manera, y yo hablaba por ejemplo de la estadística de casi 210 mil cajas de 9 litros que son cajas de 12 botellas en el 1850 y hoy día al 2016 hablamos de más de 285 millones de cajas en
claro.
Producción de 9 litros, ¿no? Entonces en una historia ligeramente más de 100 años, hablamos de una evolución pues realmente total, ¿no? En una región que yo me enfoqué mucho en esa degustación a una línea del tiempo, donde uh-huh. Hablé de la cronología desde Junípero Sierra hasta Mondavi, hasta la parte de la corte de la sequía, de la ley seca, hablamos y los retos que hay hoy en día y en los viñedos de California también, ¿no? Evidentemente los cambios climáticos son un tema real para muchas claro. Zonas, no es el caso diferente para California, pero esperemos que todo salga bien, los profesionistas de esta industria están preparados, pienso yo, o están estudiando ciertas metodologías de viticultura, de exposicionar sus viñedos en otros sitios también al futuro, uh-huh. Conforme nos depare, pues ahora sí que este cambio en algunas partes, no es en todas específico, pero sí hay cosas que están sucediendo ahora.
Oye, Johanny, y es que lo que dices es muy importante porque, o sea, tú lo decías, ¿no? Para ti, siempre en una cata es enfocado a las características del vino que tienes en este momento, pero detrás de un vino, de una copa, pues hay toda una historia, hay gente que trabaja, el campo tiene el terroir tiene su propia historia,
claro.
Ahora sí que no es de, ay, bueno, se me ocurrió hacer vino y en un año, no, pasan años, pasa mucho tiempo, tiene toda una trayectoria y yo creo que a pesar de esta evolución que uh-huh. ha tenido el vino, hoy en día siento que en México, hablando solamente de nuestro país, ha crecido mucho la cultura del vino, pero falta que la gente se atreva. Ahorita está funcionando muy bien esto que ustedes tuvieron la experiencia de vivir, que son los maridajes, que es también darle a la gente o mostrarles cómo puedes combinar, porque eso es el maridaje, combinar una bebida con tu comida y que hacen que juntos sea una experiencia increíble y que los sabores se resalten, ¿no?
Pues yo quisiera mencionar primero que todo que en este restaurante hablamos del gran abanico que tiene California uh-huh. Wines para hacerlo. Quiero decirles que yo desarrollo esto año con ellos como una manera de apoyo a la sí. zona. Tengo grandes amigos en California, definitivamente uh-huh. amigos que son grandes profesionales del vino, Master Sommelier, tengo amigos que están estudiando enología uh-huh. y te puedo decir que bueno, vamos ahorita a degustar un vino que en aquella época en 1933 empezó a detonar, un punto importante. Wow. Pues en la evolución de Napa, específicamente, fue de las primeras bodegas que desarrolló el control de temperatura en la fermentación. Y como dijiste bien, el terroir, dijiste una gran palabra, ¿verdad? Que todo el mundo usa, pero la realidad es que esa palabra es enorme en sí. lo que nosotros tratamos de estudiar. Porque reúne, para mí no solo es el territorio, reúne todo todo lo que necesitas para hacer vino.
Claro.
Está con una filosofía adecuada a este producto. Hoy día los suelos de Napa están clasificados, a mi punto de vista, y incluso algunas personas pueden pagar muchísimo dinero por ellos, ¿no?
Claro.
Por eso hablábamos de grandes nombres como iniciamos, ¿no? Porque una persona puede pagar hasta 100 mil pesos por una botella de vino, pero quiero que en esta degustación quede claro que el vino, que el precio no lo es todo en los vinos, que realmente hay muchos vinos increíbles al precio-beneficio que hoy están. Napa no es una zona tal vez económica, pero el resto de California tiene zonas muy particulares que pueden ofrecerte una gran sensación hacia el Central Coast, por ejemplo, North Coast, específicamente a lo que es la zona. Entonces, pues bueno, quiero hablarles de Luis Martini, básicamente.
Muy bien, que nos primero enseñas.
Que Diego, si estás por ahí, ¿nos escuchas?
No está Diego.
Bueno, queríamos para que nos enfocaran la botella.
A ver, okay. ¿Está a Diego, chicos, por ahí?
Ahora sí.
Sí, la podemos enseñar para ver si pueden alcanzar a ver la botella.
Ok.
Que hablábamos de esta botella que es de Napa. Uh-huh. Es un Chardonnay.
Exacto. Bueno, sí, este más que nada Luis Martini es Cabernet Sauvignon de Napa. Cabernet. Es puro Cabernet, aunque bueno, vaya, se caracteriza por esa razón.
Te llamamos, Diego, para que nos ayudes.
Si podemos enfocar y nos va a destapar la botella, nos va a hablar un poquito.
Ok, muy bien.
Bueno, también lo vas a probar.
Muy bien. Bueno, en caso, pues bueno, vamos a abrir este Luis Martini, un gran productor. Acuérdense que la familia Martini pues desarrolló, sí, la verdad, una gran...
Ya se metió. Esa cámara que pasó ahí es Diego.
Lo estamos haciendo aquí, ver, sentados. De
si
cualquier manera.
Sí, si quieres, bueno, ya está ahí la cámara.
De todos modos, ahí están bien.
Para que aprendan.
Poner bien la parte del tirabuzón es muy normal, así que.
Estos son súper prácticos.
La base tiene que estar firme y simplemente, pues, ir hacia la parte de abajo, ¿verdad?
Johan, no escuché si dijiste, perdóname. Sí.
Es un escuchador de dos tiempos.
De dos tiempos.
Básicamente, pues lo hacemos, el primero va a salir de una manera en la cual no hay que hacer palanqueo, hay que tratar de ser lo más sencillo posible, tomar. La seguridad para ustedes siempre es importante y subiendo la primer parte, pues sale esta parte del corcho, ¿no? Y después, pues lo tomas de esta forma y pues va saliendo. Así es. Y digamos que si tienes un buen balance, no tiene por qué caerse, o si alguien lo toca o lo mueve, no tendría por qué caer la botella.
¡Uy! ¡Qué seguridad! Yo ya lo hubiera tirado.
De cualquier manera, pues lo sacamos y esto sale.
¡Wow!
Muy bien. Pero bueno, a los que nos están siguiendo ahorita,
viendo,
pues.
La que vean la etiqueta también para que. Este vino, qué bueno está. Ya sí, se puede adquirir en vinotecas.
Este es de R. San Julio Galo, que es uno de los grandes consorcios de vino que ha existido en California desde el año 1933. Hoy son la compañía
reconocida. Perdóname, Johan, lo que yo siempre les he comentado a los que siempre vean la parte de atrás de las etiquetas. Ahí tienen mucha información.
Creo que los que están viéndolo ahí pueden ver que el grado alcohólico es de 15.5. Hablamos de una zona, o sea, mucha gente tiene miedo con el alcohol. No tengan miedo, hablábamos en aquella cata que el tema de clima en esta zona y recibe una insolación muy grande. Hablamos de una maduración de verdad muy cargada en las azúcares para hacer una fermentación sólida. Hay que hacer un vino seco para llegar a hacer a este nivel de etiquetado, pues un vino con mucho cuerpo. Pero no asustarse con el alcohol, no lo da el clima, en el aspecto de que el sol afecta directamente a la uva, el sol afecta directamente al nivel de azúcar y por tanto a los resultados de la fermentación, ¿no?
Entonces, todo pues vamos tuya. A probar. Yo todo vale. Tuya porque
pues básicamente voy a empezarles a servir un poquito, pero
para que sí.
Pero bueno, la idea es probarlo en conjunto. Uh-huh. Te voy a poner una copita por aquí y pues bueno, yo quiero decirles que este año que vamos a probar, particularmente Luis Martini tiene vinos de alta guarda y divide sus viñedos, básicamente incluso a nivel estilo territorial, es decir, algunos tienen restos volcánicos, algunas partes de arcilla, van a encontrar específicamente, tenemos una invitada, creo que no la estamos viendo.
Sí, ahorita.
Pero, sí, pero ahorita, y también que se tenga su copita. Lástima, Diego.
Sí, te bueno, guardamos, Diego.
Diego va a quedarse con la botella al final, así que le va a ir bien.
Bueno, ¿de qué privilegio?
Entonces, este Cabernet Sauvignon tiene características de tener roble. Uh-huh. El Cabernet es una uva que típicamente... pues va a proliferar entre los aromas más hacia fruta negra madura, grosella negra, fruto negro con hueso, y usualmente tiene esas notas ligeras como de pimiento morrón en la parte olfativa, pero en generalidad, ¿quieren? Hacemos una cata breve a lo que estamos.
Sí.
Vamos a hacer una cata muy básica, bueno, no tan básica, vámonos un poquito más profundos, vamos a escuchar qué es lo parte de una cata en estos vinos de California, y creo que el vino lo amerita. Ojo, temperatura recomendada, 16, 18 grados, tenerlo a una temperatura estable es fundamental para una buena, para una buena degustación.
Así es.
Una buena copa, pues también es una copa tipo Bordeaux, muy básica. Varias marcas en general, eso es independientemente de la persona, pero sí una copa tipo Bordalesa o Burdeos, o que acondicione bien al Cabernet. Y después, pues hablamos de que vamos a hacer la cata, ¿no? Entonces, ajá, abrirlo alrededor de 15 minutos antes es mucho mejor,
mejor
para tener un poquito más de experiencia. Y vamos a arrancar ahorita nada más para ver cómo está. Entonces, si ponemos un poquito aquí que tienes algo blanco, que nos ayuda un poquito a ver exactamente.
Este está más blanco.
Perfectísimo. Entonces, ponen un poquito esa base blanca y empiezas con el color. Blue Martini en esta añada que están probando es la 2014. Entonces, empezamos a probar diciendo la parte visual. Empezamos con un vino el cual tiene un color ligeramente agranatado, granada. Encontramos una capa alta, significa la intensidad del color. El ribete alrededor del color central, pues es un ligeramente, una variación sutilmente hacia un violáceo, apenas abres algunos destellos rojos. Por ahí es un vino limpio, brillante y bien cristalino. Levantando tu copa, ves que hay una pigmentación, esa adherencia en general, ya nos está hablando de un nivel de extracción interesante. La densidad aparente es un carácter un poquito más medio-alto, es decir, esa viscosidad que vemos ahí, esa lágrima, es simplemente una pierna. Yo sé que básicamente es un punto de cata, no nos está definiendo el volumen en cuerpo, en boca, simplemente es un paso de cata, es un protocolo. Vamos a ponerlo en la parte olfativa y sin mover un poco la copa te das cuenta de que la intensidad aromática es media. Aquí tenemos ahorita una percepción, sí, ligera de calor. Creo que es un vino que, a pesar de que tiene esta sensación ahorita en la atmósfera, te da un nivel aromático medio alto y hacia la fruta negra,
sí, rosella, sí, la pasa,
pero una maduración no apenas cortada, una fruta que ya está madurada, uh-huh, ¿no? Hablamos de esa cereza, de esa parte anisada en la parte olfativa, y inicialmente es un vino que te suelta esa sensación como de especias cocinadas, lo que los americanos llaman baked spices, ¿no? Uh-huh. Siempre, y es muy importante porque la barrica aquí es sólida, es una barrica francesa, tostado medio, la cual te está dando esa sensación de estructura. Entonces este vino lo empieza a tener, pues yo creo que un poco más de 10 meses o algo cercano a esa cantidad de tiempo en roble. Pero ahora que lo vas a mover un poquito, pones esta parte, regresas a la parte de nariz y bueno, se reactiva un poco el aroma, se incrementa la intensidad aromática y empiezas a hablar un poco hacia, tal vez la fruta ya no es la primera condición,
no,
y salen las notas terciarias hacia el lado más como, sabes, torrefactos, como si fuese un ligero ahumado también, incluso una parte de tostatura. Encuentras tal vez una sensación tirando más hacia la parte del eucalipto.
Oye, como pero a es un tierra vino, mojada.
Es un poco territorial, claro, uh-huh, un poco mineral en ese lado, pero no un poco, porque esta zona, repito, esta bodega se define también por tener suelos de mucho impacto en sus etiquetas, y así las define, ¿no? Básicamente estuvimos en la bodega hace un par de años y probamos vinos espectaculares con diferentes parcelas de Cabernet Sauvignon con diferentes resultados, así que en general van a encontrar un vino que hoy se puede tomar ahorita, que lo van a probar, pero también vamos a hablar del esquema de guarda a continuación, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Básicamente en boca vas a encontrar un vino que tiene, le llamamos ataques, un ataque intenso. Hablamos de un vino con de inmediato que tiene un ataque medio alto. Y en componentes para el cuerpo hablamos de la acidez, tu salivación lateral empieza a ser media. Realmente hay una sequedad moderada, tal vez un poco más alta al centro de tu paladar, en tu lengua en general. Entonces hablamos de que la acidez para mí es media alta o incluso un poco media, pero eso sí, la parte del tanino, que esa sensación que viene de las cáscaras de uva, de la barrica, de la semilla, de la uva, se refleja en esta sensación de textura. Si tú sientes o pones un poco el vino entre tus dientes y tus labios y lo pasas y demás, vas a encontrar una textura general, la cual es como un granulado, ¿vale? Que pareciera lo que los sommeliers llaman terso, aterciopelado, texturizados. Y en general este es un poco carnoso para mi punto de juicio. Es un cabernet con buena intensidad. Hay un vino que en general el tanino es cárnico en el paladar. Y hablamos también de que cuando empiezas a desglosar la acidez, el tanino, pues hay que hablar del alcohol. El alcohol es de 15.5, pero si tú no lo ves realmente no hay un desequilibrio, pero sí hay una dominancia en la calidez del posgusto en la parte final de tu tracto gustatorio, en lo que es esta parte aquí atrás, y se mantiene, ¿no? Tienes esa calidez, es un vino que a lo que hablamos ahora es persistente, sí, tiene una persistencia por más de 5, sí, van pasando 7, 8, 10 segundos, ¿no? Y se mantiene, y esa línea en el maridaje es fundamental. O sea,
sí,
porque entre la acidez, el alcohol y el tanino, hablamos de un cuerpo en general, este es un vino de cuerpo medio alto a mi punto de vista, uh-huh, es un vino que ahora, esta añada que probamos, posiblemente sea una añada cálida, una añada con bastante estructura en la parte de paladar, y tal vez tenga que evolucionar a lo largo de, para mí este vino podría estar tomándose muy bien en unos 3, 4 años, uh-huh, para equilibrar mucho más su textura, su tanino, refinar esas sensaciones entre cada componente, y ojo, lo pueden guardar más tiempo. Este es un vino para mí de guarda, sin ningún problema. Los vinos de California están hechos para este estilo, pero si lo pruebas hoy, pues acompáñalo con un buen maridaje, ¿no? Yo diría, decía en esta sesión de cata, que los vinos tánicos aman la parte grasa. Definitivamente lo confirmo hoy para la audiencia. Una guía básica del maridaje es seguir esa parte tánica, y si tienes esa estructura total, tienes esa vainilla en boca, esa parte de fruta que oliste en la nariz está impregnada, pues trata de ir hacia elementos que tengan grasa. No necesariamente un corte de carne, que es muy básico.
¿Podría ser, por ejemplo, con una pasta?
Exacto. Alfredo. Por ejemplo, hagamos tres maridajes. Una pasta, si vamos con una pasta sencilla. Ajá. Mi sugerencia en este tipo de vino sería con morillas, por ejemplo, con hongo morilla.
Okay.
Con hongos que sean territoriales, que le impulsen la estructura a ese producto. Y si es otro, braseado, estofado, short rib con polenta rústica, largas cocciones, hablamos de platillos que tengan jugosidad y textura, ¿no? Y esa es la línea, incluso que esos semimadurados podrían convenir bien, algunas pequeñas rocas de grana padano, de parmigiano reyano, incluso yendo al Mediterráneo, e incluso, ¿por qué no?, yéndonos a California, California Living, al tema una buena hamburguesa de calidad.
Sí, te iba a decir.
Porque al final esta región, no hablemos de la carne y nos metamos en temas
no,
de calidad.
No, pero por ejemplo, una hamburguesa al carbón.
Claro, algo. Hay un punto importante, ¿recuerdas en el maridaje? Hicimos, Pepe estaba sirviendo un producto en el cual la materia prima pasaba por el cordero principalmente. Mm. Servimos uno de estos vinos con cordero y evidentemente hacíamos la diferencia clara entre ponerlo a la brasa y no ponerlo a la brasa. Ya había una textura, aroma, sabor completamente diferente, sí, que complementa un producto básico como estos. Para la audiencia, no se rompan la cabeza. Estamos hablando de un nivel más técnico tal vez, pero la realidad es que tienen que disfrutar su comida y el vino. Nada
así
más.
Así
es. Oye, Johan, ya sí. Se nos está acabando el tiempo.
Sí, hombre, hay mucho que hablar.
Te dije que sí había mucho que hablar. Sí. Pero, No,
Pati está hablándole a la copa.
Ah, ¿ok? ¿Que no tome la copa? No, se me están haciendo señas. Bueno, me quiere distraer para que yo no pruebe el vino, ya lo probé. Es más, tengo uno en mi casa.
Eso,
que lo voy
muy
a
bien.
Tener guardadito todavía un par de años.
Pues no, no lo guardes, tómatelo.
No, para que esté mejor.
Sí. No, sin duda es lo que menciono. Recuerdas, un momento apropiado, buen maridaje. El vino necesita un conductor de alimento en esta añada para poder ser degustado a mi punto de vista, pero lo puedes guardar. No
lo
te
guardo
preocupes.
Y en una ocasión especial lo sacamos.
Sí. Y ahora, Johan, del vino...
quería que me dieras antes de terminar tus redes sociales, porque
claro.
Nos quedamos cortos,
Sí, bueno, claro, después poco, pero mira, el vino es así, ya vendremos más veces. Entonces se llama en Instagram, es donde más sigo a la gente o la que nos va siguiendo, es arroba Johan Somm, Johan Somm.
Por ahí
arroba
Johan
Somm.
Y
básicamente también me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, es donde tal vez más puedo ver un poquito de cosas. Es Johan Valderrábano, que bueno, es J-O-H-A-N y Valderrábano, pues lo verán ahorita en un display porque mi apellido es un poco complicado. Pero lo más fácil es Instagram, literal, Johan Somm, ahí me encuentran.
Y nada gusto. Más buscarte en internet, apareciste luego.
Ah, sí, bueno, hay una trayectoria ya de 14 años.
Ya otro día platicaremos.
Después hablamos.
¿Para qué casa, qué bodega trabajas?
Bueno, fuera del tema de California Wines y otras cosas que ayudo en la educación del vino, mi trabajo es para manager de exportación para Américas de bodegas Enate y bodegas Laus. Están en Aragón, España, en la denominación Somontano, y también colaboro con un vino de Madrid, que se llama Las Moradas de San Martín, en la Sierra de Gredos, y pues soy su sommelier y manager de exportaciones en general.
Wow. Pues otro día platicaremos de eso con más tiempo.
Claro que sí, con gusto.
No te vayas, nos vamos a quedar aquí todavía.
Sí.
Tenemos otra invitada, que es mi querida amiga María Teresa Herrera. Ella está a cargo de el Museo de Arqueología de Xochimilco y nos va a hablar de las ofrendas. Ahorita que ya viene esta época del Día de
Muertos, de nuestras tradiciones.
Tanto en México, y que es un gran evento para todos.
Así es.
Es
por
una
eso,
gran fiesta. Creo que Diego no nos está enfocando a Tere. no me oye ni me escucha, y ahorita está haciendo ahí su magia, ya. Ahí la tenemos ahí a está Tere. Ella es Tere. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida a Sabor, Olor y Sazón.
Muy bien, gracias, y gracias por la invitación, sobre todo.
Ya te vimos que estás muy vino, bien, también. Bien atendida, así es que saludos a todos. Oye, Tere, platicábamos de, ya se va a festejar, bueno, se festeja aquí en México, en los primeros días de noviembre. Ah, es que trae también cosas de la ofrenda, Tere. Muy platicando. Bien. Platícanos, Tere, tú que sabes tantas cosas de las ofrendas, ¿dónde inician? Bueno, ¿o desde qué época?
El origen de la ofrenda es de origen prehispánico, ¿no? Es una tradición que tenían nuestros antepasados por la importancia o el interés de que su familiar llegara al lugar que le correspondía. Ellos tenían regiones de la muerte a donde llegaba su difunto, dependiendo qué Dios lo estaba pidiendo, qué Dios lo necesitaba en su lugar, en su región. Y tenían varias regiones, y para ello tenían que ponerle elementos necesarios para llegar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien moría asociado a el agua, ajá, se iba con Tlaloc, al Tlalocan. Esta gente, la que moría ahogado, okay, le caía un rayo de hidropesía, de alguna enfermedad que tuviera ámpulas en la piel, ¿no?, o de úlcera en el estómago, okay, se iban con Tlaloc. Tenían otro lugar que era la Casa del Sol.
Te voy a interrumpir tantito nada más para que nuestra audiencia vea, las están viendo en su pantalla las fotos de ofrendas.
De diferentes épocas, ajá, ¿no? Uh-huh.
De diferentes lugares del país. Uh-huh. No, okay. Ahí la de la derecha arriba tenemos una ofrenda de Veracruz, la de nuestra izquierda abajo tenemos una ofrenda de Campeche.
Uh-huh. Wow. Esas ya son modernas.
Son, mira, actuales. Uh-huh. Okay. Efectivamente son actuales, pero son originarias. Son de pueblos originarios, ¿no? Okay. Estamos hablando del origen, pues nos tenemos que remontar a la época prehispánica, donde les comentaba, pues, que está el Tlalocan, ¿no? Está la Casa del Sol, sí, la Casa del Sol, que está gobernada por Huitzilopochtli principalmente, el señor de la guerra, pues se iba todo aquel que moría en batalla, o el que era sacrificado. O bien el que moría en el juego de pelota, que no era un juego, era una ceremonia.
Sí.
Y había un lugar, también se iban las mujeres que morían en parto.
Ahí con
porque
él.
Al estar dando a luz, claro, están debatiendo entre la vida y la muerte, además van a dar vida.
Ok.
Y estas mujeres reciben el nombre de Cihuateteo, ¿no? Son diosas, mujeres diosas, Cihuat, mujer, Teo, Dios, ¿no? O creador. Y hay un lugar que es el que todos conocemos porque escuchamos siempre, que es el Mictlán. Ajá. Al Mictlán se va la gente que muere por edad, por vejez, y, o por una enfermedad relacionada con la vejez.
Ok.
Pero para llegar a este lugar necesitaba de una serie de elementos, porque tenía que cruzar 9 peligros o inframundos. Y entonces el familiar, con el interés de que su difunto llegue al lugar que le corresponde, o llegue ante Mictlantecuhtli, el señor de los muertos, pues le ponía estos elementos para ir cruzando estos peligros. Y se los ponía ¿cuándo? Cuando lo enterraban. Y después de eso, durante otros 4 años, lo ponía en su casa. 4 años, ya. Ajá. Después de 4 años ya no lo necesitaba, porque se supone que ya había llegado a donde tenía que llegar. Uh-huh. Entonces, al momento de enterrarlo, le iba poniendo algunos elementos. Y si puedo, me paro.
Sí, uh-huh, claro, sí, adelante. Dieguito, ¿nos ayudan?
Diego, ¿nos ayudan, de favor? Va, va a enseñar unos elementos que, sí, que nos trajo Tere, porque en la época prehispánica también se acostumbraba a ponerles alimentos, pero crudos.
Sí.
Y varios elementos entre ellos, bueno, ahí tenemos un silbato, unas...
Es una bella, una manta, y traía algunos recipientes en donde la idea, pues, era ir poniendo.
Ese es maíz.
Obviamente sería una mini ofrenda, ¿no? Pero, pues, nada más es para que nuestros amigos conozcan más o menos qué sería una ofrenda.
porque en ese viaje que tenían que hacer, tenían que cruzar diferentes etapas y les servía para cada uno de ellos. Mira, claro. traen un
¿cómo
perro,
se llama?
Es un perro, pero es...
nosotros lo conocemos como Sherlock Squinkle. Sí. Realmente es un perro de la raza Techichi, que es una raza ya extinta. ¿Me puedo quedar aquí?
Sí, ¿no? sí, está bien.
Es una raza ya extinta, pero que da origen precisamente al Sherlock y al Chihuahua.
Wow.
Pero la raza es esta, es de este color bermejo, regordete, patitas cortas. Bueno, esta persona, este difunto, tenía que pasar por estos peligros. El primero de ellos, que era el más importante, era un río. Su nombre es Apanaguaya.
Okay.
Este río tenía movimiento, un movimiento fuerte, pero además era de color oscuro. Para que pudiera pasar, se le ponía un perrito. Okay. Se le amarraba un cordón de algodón para que el difunto se agarrara y lo pudiera atravesar.
Okay. Por eso ustedes han oído que traten bien a sus perritos porque ellos les van a ayudar a cruzar el río, ¿no?
A veces no sabemos.
No sabemos.
¿Cuál río? Uh-huh. Bueno, ya él los cruza y los va a acompañar todo el camino.
Ok.
Precisamente Xolotl es un dios que es gemelo de Quetzalcóatl, que siempre lo acompaña. Uh-huh. Entonces, es el que va a estar conmigo, siempre. Por ninguna razón me va a abandonar. Entonces, todo el recorrido nos va a acompañar. Pero también pasa por un lugar donde hay unos cerros que chocan.
Okay.
Al sentir la presencia, chocan. Para esto se le pone papel
picado. Okay.
Obviamente que no era papel china. Era papel amate.
Claro.
Ya no venía la nao de China. Era papel amate donde al recortarlo cortaban formas de una persona.
Ajá.
¿No? Actualmente lo que tenemos parecido a eso es un pan que se llama ánimas.
Okay.
Que son como personitas. Este pasa por el medio de los cerros, entonces los cerros obviamente van a chocar y el difunto tiene doble oportunidad de pasar porque se va a abrir, él aprovecha, que este medio se cierra, pero él ya aprovechó en pasar, porque si no, lo aplasta.
Okay.
Pero también va a pasar por un lugar donde hace mucho frío, pero tanto frío, que dicen los cronistas que los indígenas decían, hace tanto frío que parece que puntas de obsidiana nos cortan la piel. Les ponía una buena manta para que se cubrieran y pudieran ellos
pasar.
Todo esto en ofrenda, todo con su significado.
Otro lugar que ellos pasaban era un lugar donde siempre estaba lloviendo, siempre. Entonces le ponía una muda de ropa para que al pasar se pudiera
cambiar.
Obviamente se le pone sus alimentos no procesados, ¿no? Se le pone su copal, su incienso, un dios que los va a acompañar todo el camino.
Ajá.
Se les pone sus artículos personales porque se va a presentar ante un dios. Se le pone los collares, los brazaletes, ¿no? Es muy importante los cuatro elementos, que sería viento, tenemos un silbato, fuego,
copal,
tierra,
ajá,
¿no? Y de estos lo van a acompañar. Y el agua, que debería estar aquí. Y otro más, la sal. La sal es símbolo de pureza. Nuestros antepasados no tenían panteones. Los enterraban en sus patios, en sus casas.
¿Y dentro, en vasijas o...?
Había diferentes tipos de entierro. Había uno, el más común, que era hacer la oquedad, depositar el cuerpo y todos estos elementos y volverle a poner tierra. Ese era uno, era profundo. Había otro tipo de entierro que era en una urna funeraria, en una olla de barro. Se depositaba el cuerpo adentro, se le ponían los elementos, se tapaba y posteriormente se enterraba. ¿No? Inclusive, no sé si ustedes se puedan preguntar, ¿cómo metían un cuerpo completo a una olla?
Pues cuando estaba recién fallecido, ¿no? O qué sé, ¿no? Porque luego ya agarran el rigor.
Sí.
Y ya no se puede, ¿no? Tiene que ser como inmediato, ¿no?
Sí, tiene de 60 a 90 segundos. Entonces, esto era cuando la familia o el difunto decidía que lo enterraran de esta manera. Entonces ya estaba cerca la persona encargada de este procedimiento y ya viene nuestro refrán de ave de mal agüero.
Anda.
Ah, mira.
Ya está cerca, ¿no? Ya es indicación de que ya va a morir la persona que está enferma. Entonces, esta persona lo que hacía en ese tiempo era, de inmediato, poner las manos a la altura de los hombros, las rodillas a la altura de los hombros, lo sostiene y lo deposita en la vasija. Al soltarlo, se va a expandir. Entonces, le pone estos elementos, lo tapa y posteriormente lo entierra. Pero había otro tipo de entierro. O sea, en el de oquedad podía ser en posición fetal, extendido, ¿no? Había muchas maneras de enterrarlo. Pero hay uno, y que tenemos ahí en el museo en exhibición permanente, que se le conoce como expuesto o a flor de tierra. Que lo que se hacía era, en lugar de hacer una oquedad, se hacía un montecito de tierra, se le ponía tepalcate alrededor y sobre de este se ponía el cuerpo. Y nunca se tapaba. Los familiares tenían el cuidado del clima, de los animales, del olor. Ellos manejaban mucho la sal con cal para evitar este aroma, ¿no? Por eso ellos, para ellos la sal era un símbolo de purificación.
Oye, Tere, y en la época de la conquista se cambia todo esto, ¿no? Cuando llegan los frailes y todo esto, empiezan a cambiar lo que en la época prehispánica se hacía, ¿no?
Sí, mira, en época prehispánica tenían 2 veintenas dedicadas a sus muertos. Una veintena es como un mes, ¿no? Nada, es que no de 30 días, de 20. De 20, ajá. Un mes era dedicado a los niños y un mes era dedicado a los adultos. Y ellos enterraban en sus patios a sus familiares. Después de este enfrentamiento físico, ¿no? Ganar ellos por fuerza, por enfermedad, por lo que ustedes quieran, viene otro enfrentamiento más fuerte, que es la conquista espiritual. Entonces los obligan a cambiar, pues, su religión, su pensamiento, su sentir, pero para ellos es muy importante venerar a sus ancestros, venerar a sus muertos. Entonces ellos tratan de conservar esta tradición, pero los frailes les dicen, pues, ¿para qué lo metes allá adentro? Pues si ya se murió, ¿no? ¿Para qué le pones todo eso? Y en España se festeja los santos difuntos y los fieles difuntos, que serían los niños y los grandes, y nos los empatan con estas 2 veintenas. Y aunque ya no lo festejamos en la veintena que correspondía, ahora lo festejamos en noviembre, porque así se festeja en España, pero nuestros antepasados, con tal de no perder este venerar a sus ancestros, pues permiten esta combinación. Y pues lo único que logran en este caso los españoles es enriquecer nuestra ofrenda, ¿no? Y hacerla tan importante. Y ya no la ponen cuando muere el difunto, sino la ponen en su casa, en una mesa o en el piso o en niveles estos días 1 y 2 de noviembre.
Que en algunos lugares se les llama mesas y en otro decimos ofrenda, ¿no? ¿O cómo es?
Sí. Regularmente en los pueblos originarios se les llama mesa, porque se pone en una tal mesa. Cual. Sí. Tal cual. Pero hay lugares donde le llaman ofrenda porque utilizan el piso, ponen niveles, esto relacionándolo con los 9 niveles de este inframundo, o bien relacionándolo con los 13 cielos que tenemos. Ellos tenían una concepción muy diferente del mundo. Primero pensaban que donde estamos parados es el mundo terrenal. Los arqueólogos le dicen el axis mundi. De los pies para abajo están estos 9 peligros. De la cabeza para arriba están 13 cielos, donde viven y reinan o gobiernan los dioses, ¿no? Y ellos pensaban que las personas estábamos formadas por 2 tipos de materia. La materia pesada, que sería físicamente el cuerpo, y la materia ligera. La materia ligera, ellos se refieren a 3 entidades anímicas que formaban el cuerpo o formaban al ser humano, que era el tonali, que se aloja en la cabeza, como el pensamiento, a lo mejor el alma, ¿no? Tenía el teyolía, que se aloja en el corazón, que vienen a ver los sentimientos, y otro que se llama hijillo. El hijillo es el hígado, porque ellos sabían que todas las emociones, buenas o malas, caen en el hígado. Entonces, tenía que haber un equilibrio entre esta materia ligera y esta materia pesada, ¿no? Cuando uno de estos elementos de cualquiera de las 2 se salía de balance, el ser humano no estaba bien. De ahí que luego digan, tiene ojo, agarra un aire, está empachado. Uh-huh. Todo eso tiene relación con nuestra tradición y no lo cura un médico. Lo cura alguien que se dedica a la herbolaria, ¿no? Entonces era un equilibrio que ellos tenían. Y el manera de que lo iban a enterrar también tenía que ver de qué manera habían perdido la vida, que en una de esas se les había ido el alma y no había regresado al cuerpo, ¿no? Todo está así como amarrado, relacionado. Y efectivamente los frailes nos cambian esta visión, pero si nosotros nos ponemos a pensar, seguimos poniendo agüita, seguimos poniendo sal, seguimos poniendo incienso.
La popal, comida que le gustaba al difunto.
Ponemos la comida que le gusta al difunto. Obviamente ahora ya es procesada porque está el molito, está el arroz, ¿no? Claro. Ya está lo que a él...
Sí, a lo que le gustaba. Hasta ponen en algunas ofrendas el tequilita y los
el pulque,
el vino,
el vino, los puros, todo, todo lo que le gustaba.
Seguramente a mí que me pongan vino. Oye, Tere, y la fruta también, ¿no?
Sí, ellos la fruta que manejaban, obviamente, es la fruta endémica del lugar, que vendía siendo como la guayaba, el tejocote, ¿no? La calabaza.
¿Perdón? ¿Amaranto?
El amaranto, ¿sí?
La chía.
La chía, y era lo que se le ponía. Y, por ejemplo, con amaranto hacían figuras. Desde los cráneos, era para formar los zompantlis, que son las paredes de cráneos, o así los conocemos, así nos decían que se llaman. Y ellos no hacían dulce cristalizado, por ejemplo, porque todavía no había azúcar. Pero si había una sustancia que servía dulce, que eran los jarabes que obtenían tanto del maguey como del maíz. Uh-huh. Y entonces hacían lo que conocemos como necuatoli, o dulce de calabaza, ¿no?
Que lo
seguimos haciendo. El tejocote, la guayaba, la calabaza. Y conocemos la tacha, que es la calabaza completa y que le inyectan este jarabe para hacerla dulce y la hornea, porque esta se hornea, no se cose, ¿no? Se cose en el horno. Actualmente, si nosotros más o menos recapitulamos, cuando entierran a una persona, los que son muy católicos, también le meten en su ataúd todos los elementos que necesita para llegar al cielo. Todos pensamos que se van a ir al paraíso, al cielo, ¿no? No, cabe en nuestra cabeza que se van, van al cielo. Entonces ahora se les pone, por ejemplo, su jícara, porque en el camino le va a dar sed, tiene agua. Se le pone una manta que representa la manta de Cristo, ¿no? La sábana santa. Se les pone un cordón de San Francisco para que se agarren a su religión, unos guaraches de Ixtle, ¿no? Porque va a caminar y caminar. Se le pone un rosario para que cuente los días que va caminando. Se le pone una Biblia para que si en el camino se siente triste, abandonado, pues se reconforte con la Biblia. Se le ponen unas monedas, porque tiene que pagarle al de cementerio para que lo deje salir y al que lleva la barca para que lo atraviese el río. Entonces, aunque tengan otra representación, son los símbolos que tenemos desde su origen. Y por esta razón, nuestra ofrenda es en la UNESCO, es reconocida como obra oral intangible del patrimonio cultural de la humanidad desde 2003. Pues ya no es nuestra. Ya es del mundo.
Ya es del mundo.
Y por tal razón hay que conservarla, hay que transmitirla a los niños para que pues sepan por qué ponemos una ofrenda y de dónde viene esta ofrenda.
Sí,
qué porque también hay nuestras tradiciones,
sí,
¿no?
Yo, por ejemplo, en el pueblo de donde es mi papá, en la Sierra de Hidalgo, ponen el arco de flores con cempasúchil. O sea, es como tienen que hacer el arco, pero lo hacen ellos.
Es un clásico de la Huasteca.
Ajá, de la Huasteca.
El arco. Es un arco de Veraguas.
Miren, ay, qué padres.
Y ahora, pues ya hacemos un desfile año con año. Sí, del Zócalo Reforma.
Sí.
Donde se exige que para participar tu disfraz tiene que ser mexicano.
Así es.
Una catrina, una muerte, un charro, pero mexicano.
Le voy a hacer un comentario ahí interviniendo. Yo recuerdo mucho mi niñez en Pátzcuaro, Michoacán.
También ahí es bello.
Sin Zunzen, llama. De los mejores, yo tengo una hija pequeña y tienes toda la razón en la formación educacional de las raíces nuestras.
Sí,
ya creo que.
Y nos falta mucho.
Porque es imposible encerrarlos en una cápsula y que no se enteren que existe un Halloween, que existe. Es imposible. Pero si nosotros les transmitimos nuestras raíces, lo bonito, el símbolo, estos nueve peligros representan el proceso de descomposición del cuerpo, ¿no? O sea, primero es agua, luego explota, luego se cuartea la piel, ¿no? Si claro. nos damos cuenta, estos pasos que nos dicen que seguían, es la descomposición del cuerpo. Okay. Que también conocían el cuerpo humano y este proceso, que lo hacían a través de una ofrenda.
Ok, ¿no? Claro.
No sé si han oído de que, yo decía que en Mixquic, pero no me quiero equivocar, van al panteón en la noche de Día de Muertos, sacan los huesos, después de que ya pasaron 4 años de que lo enterraron, y limpian los huesos, y la gente está ahí en una fiesta, realmente sí, es una verbena, ¿no? Y los limpian, y me decía Tere Claro, dice, porque esos 4 años sirven para que
pierda toda la materia blanda del cuerpo.
Okay.
Por eso cuando vas a exhumar un cuerpo del panteón, mínimo son 4 años. Te piden 7, pero a ti cuando te urge porque te llevó el testamento en el saco, tienes que esperar por lo menos 4.
Uh-huh. Okay.
Y entonces la intención de esto que decimos, durante 4 años le pongo su ofrenda, es porque cuando somos hueso, todos somos iguales. Ya no hay que eres blanco, que eres alto, que...
No, ya todos igual.
Todos somos iguales. Entonces, ellos lo veían como algo purificado y te presentabas ante un Dios al igual que todos.
Sí, ahorita que dices, yo estaba escuchando un reportaje y creo que en Mérida, en Yucatán, también las tumbas son como en alto, o sea, no los entierran, sino los dejan...
Están expuestas, ¿no?
Expuestas, exactamente, y también hacen ese tipo de como ofrendas.
Sí. Que lavan los huesos.
Tere, ya llegamos al final. Hoy se fue el programa, bueno.
Rapidísimo.
Rapidísimo, nos quedamos bien cortos de tiempo, entre el vino y el festejo de las celebraciones que tenemos próximas, se nos fue rapidísimo. Sí. Dame, ¿dónde te podemos contactar, Tere? ¿Dónde te pueden ir a visitar? Platícales un poquito del museo de donde estás, de arqueología en Xochimilco, que está, Tere lo está llevando, y lo está llevando muy bien, y tiene varias exposiciones.
Sí, ahorita soy la administradora del Museo Arqueológico de Xochimilco, en el pueblo de Acalpizcan, está a 10 minutos del Centro Histórico de Xochimilco, y en este momento estamos presentando 5 exposiciones relacionadas con Día de Muertos, que es la prehispánica con el origen de la ofrenda, tenemos una colonial que es una exhibición de momias, tenemos la parte chusca porque los mexicanos nos reímos
de la muerte, exacto.
Tenemos la parte chusca con una mesa de cómicos y una exposición de Matilde Valdés que se llama Juegos Muertos. Esta también va con la intención de que los papás cuando vean la calaca jugando tacón, jugando canicas, jugando burro 16, le diga al niño, mira, yo jugaba tacón, y explicarle cómo es el juego.
¡Ay, qué padre!
Entonces, con esa intención, son alrededor de 60 calacas, tamaño natural, las que tenemos en exposición, y también les presentamos 3 leyendas clásicas de Xochimilco. La Llorona, la bruja de Jaltocano Tlahuipochi, y los Nahuales. Wow. Está la representación de la Llorona con su leyenda escrita, para que quien vaya se la lea, a los niños o las personas con las que vaya. El teléfono del museo es 2157-1757. Mi correo es, o donde nos pueden localizar, es copark@outlook.com.
Ok.
Y si no, te pueden buscar en Facebook como Maritere Herrera.
Maritere Herrera.
Por si ahí tienen estamos. Alguna duda o quieren preguntar o saber más. Sí. Tere da visitas invitar, guiadas, ¿eh?
Sí, por favor.
El día 30, miércoles 30, abrimos el museo de manera normal, es noche de museo, y a partir de las 5 de la tarde tenemos un festival sobre la presentación de 8 ofrendas y altares hechos por las escuelas de la comunidad. Pero también tenemos una obra de teatro que nos lleva una normal de maestros de Xochimilco, y tenemos un grupo de trova, Aarón y su trova cósmica, que nos van a acompañar durante 3 horas ahí en el museo.
Wow. Así
es que ya sabes, si
el 30 de...
Entrada libre.
Entrada libre el 30 de noviembre.
De octubre.
Ya me estoy yendo ya. No, bueno. 30 de octubre.
A partir de las 5 de la tarde
en el Museo
Arqueológico
de Xochimilco.
Búsquenlo así tal cual. Pues mi querida Tere, muchísimas gracias por venirnos a dar
un poquito
de cultura y de lo que somos.
Nos faltó mucho tiempo.
De verdad, nos falta tiempo. Muchísimas gracias, Tere.
Gracias a ustedes.
Johan, muchísimas gracias también.
Gracias.
Mira, buena plática, vinito, bueno, ¿qué más queremos?
Salud.
Bueno, muchas gracias, Johan.
Y pues así nos
muchas gracias.
Así nos despedimos, Cintia.
Rapidísimo, muchas gracias. Salud. Eugenia Carvajal, Susana gracias. Durán, a todos los que nos están viendo, nos están compartiendo. Muchísimas gracias por todos sus likes, por todos sus corazoncitos. Muchísimas, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Pues, Cintia, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Así es. So. Yo soy Pati Benavides. Nos vemos hasta la próxima, jueves 6 de la tarde.
Bye.
Bye. Disfruten.